Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. A Mícola, José y de Diego, José Luis, directores. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, debates. Segunda edición. Ediciones al margen. La Plata. 2009. 324 páginas. ISBN. 978-987-618-027-6. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 39 de 126, correspondiente a las páginas 112 a 114 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del artículo, imagen de escritor. Página 112. La polémica de los años 20, entonces, incluyó preguntas sobre cuál es la lengua que debe exhibir la literatura argentina, cuál es la realidad que debe ser representada en esos momentos de emergencia del campo intelectual argentino, cuál el fundamento de valor de la literatura. Estas preguntas siempre persistieron y se replantearon en cada debate, y a cada respuesta correspondió un posicionamiento y una imagen de escritor. El caso paradigmático del escritor fracasado sostiene la imagen de escritor de Roberto Arlt, A.R.L.T., hasta que escribe el prólogo a Los Lanzallamas, paréntesis, 1931, cierra paréntesis. Allí Arlt, A.R.L.T., se enfrenta al cenáculo de los escritores que leen en diferentes lenguas de la fuente original, no de las versiones en traducción, y reivindica la cultura de mezcla y la lengua como un ámbito donde impactan las efervescencias sociales, en este caso, el aluvión inmigratorio que alteraba el paisaje de los códigos y las costumbres. En los también agitados años 60, las revistas dirigidas por Abelardo Castillo fueron respuestas que desde el campo cultural argentino llevaron la singular impronta sartreana. Nota 53. El Grillo de Papel salió desde 1959 hasta 1960. Paréntesis. 6 números. Cierra paréntesis. El Escarabajo de Oro se publicó desde 1961 a 1974. Paréntesis. 48 números. Cierra paréntesis. Y el Ornitorrinco desde 1977 a 1986. Paréntesis. 14 números. Cierra paréntesis. Desde el 2006 se encuentran digitalizadas y acompañan el libro Animales Fabulosos, que contiene los estudios críticos de Elisa Calabrese y Aymara de Llano, entre otros. Fin de nota, vuelta al texto. En el editorial del número 1 de El Grillo de Papel, guión, octubre de 1959, cierra guiones, se dice. Comillas, creemos que el arte es uno de los instrumentos que el hombre utiliza para transformar la realidad e integrarse a la lucha revolucionaria, cierra comillas. En estos años se cuestionaron los modos de representación estetizantes en favor de esta función comprometida y política del escritor y la comillas, barricada, cierra comillas, literaria. Una figura de escritor que sintetiza esa oposición está presente en algunos artículos de Abelardo Castillo. En un artículo que aparece en El Grillo de Papel, afirmaba que la vanguardia poética parte de una vanguardia social y de la lucha artística para conseguirla. Comillas, estar en la vanguardia implica haber reaccionado contra algo, para negarlo y superarlo, cierra comillas, y comillas, paradojalmente, nuestros vanguardistas desestiman la acepción combativa, vital, del vocablo, cierra comillas. Paréntesis. Agosto a septiembre de 1960. Cierra paréntesis. Estas reflexiones sobre el modo de resolver esa relación entre literatura, política e imaginarios. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. De identidad nacional fueron la matriz de imágenes de escritores que, si bien se comprometieron con esa realidad política y social, no dejaban aparecer estos cuestionamientos en la superficie de sus textos. La causa es el acatamiento a esta concepción y por otro lado la retórica de la eufemización. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. Que exigía el campo intelectual en la medida que los mecanismos de censura fueron acentuándose. La otra revista dirigida por Abelardo Castillo, El Escarabajo de Oro. Paréntesis. 1961 a 1974. Cierra paréntesis. Incorporó una perspectiva latinoamericana. Entre sus colaboradores se encontraban Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias, Augusto Roa Bastos, Juan Goytisolo, G-O-Y-T-I-S-O-L-O, Beatriz Guido, Roberto Fernández Retamar, Alejandra Pizarnik, P-I-Z-A-R-N-I-K, Haroldo Conti, entre los más importantes. Además, los escritores Ricardo Piglia y Humberto Costantini publicaron por primera vez sus textos en esa revista. En torno a ella, las imágenes de los escritores se construyeron a partir de un lenguaje lúcido y conciso para hablar de la situación nacional, pero también por el surgimiento de poéticas que la refieren, atravesadas por una retórica de desvíos. Página 113. Con el ornitorrinco. Paréntesis. 1976 a 1985. Cierra paréntesis. Abelardo Castillo codirigió con Liliana Hecker y Silvia Iparraguirre la última de sus revistas que mantuvo una relación estrecha con el contexto político de la dictadura. Ya con una cierta distancia del concepto de comillas, compromiso, cierra comillas, que postulaba Contorno, se comenzó a reflexionar, específicamente, sobre la comillas, responsabilidad, cierra comillas, del intelectual y las imágenes de escritores se vincularon de forma más acentuada con la comillas, resistencia, cierra comillas, frente a las críticas de comillas, despolitización, cierra comillas, la revista podía seguir escribiéndose por sus modos de eufemizar, paréntesis, ver entrada en el glosario, cierra paréntesis, el mensaje. La polémica estuvo fuera de la escena de las páginas, pero sin embargo en el ornitorrinco se reprodujo la solicitada de las madres de Plaza de Mayo en la que se reclamaba por los desaparecidos. También, en 1981, Castillo escribió un editorial en el que se refería a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. En ese mismo año, por otro lado, la famosa polémica de Liliana Hecker. H-E-K-E-R. Con Julio Cortázar dio muestra de la discusión sobre los modos de resistencia en un campo intelectual fracturado y dividido entre comillas, los que se fueron, cierra comillas, y comillas, los que se quedaron, cierra comillas. Polémica que se manifestó como estéril y que inundó el campo intelectual de culpas y acusaciones frente a lo que se sintió como comillas, fracaso de la revolución, cierra comillas. Ante la más sanguinaria dictadura que se haya podido comprobar hasta entonces. Paréntesis. 1976 a 1983. Cierra paréntesis. Nota 54. Se puede consultar especialmente. Cortázar, Julio y Hecker, Liliana. Comillas, exilio y literatura, cierra comillas. El ornitorrinco, número 7. Buenos Aires, enero-febrero de 1980, páginas 3 a 5, y, comillas, carta a una escritora argentina, cierra comillas, y, comillas, respuesta de Liliana Hecker, cierra comillas, el ornitorrinco, número 10. Buenos Aires, octubre-noviembre de 1981, páginas 3 a 7. Fin de nota, vuelta al texto. Numerosas publicaciones habían aparecido desde los años 60. Paréntesis. Remitirse al artículo, Revistas Literarias. Cierra paréntesis. y en todas ellas pueden verse imágenes de escritores que buscaron la forma de mostrar la impronta de la historia y desarrollar modos alternativos para poder decir. Paréntesis. Sarloen Balderston y otros 1987. 3059. Cierra paréntesis. Andrés Avellaneda. Paréntesis. 1986. Cierra paréntesis. En uno de los estudios más detallados sobre el discurso de la censura, enumera las obras que fueron secuestradas, sacadas de cartel, censuradas. De ellas surgen imágenes de escritores que tomaron posición explícita contra los hechos que ocurrían y la figura del, comillas, intelectual, cierra comillas, aparece allí como testigo de la realidad. Autor e imagen. En contraste con la noción de autor que expusimos antes, Michel Foucault, F-O-U-C-A-U-L-T, estableció en su conocida conferencia, comillas, interrogación, ¿qué es un autor? Cierra interrogación, cierra comillas, paréntesis, 1963, cierra paréntesis. Una clara diferencia entre el concepto tradicional y la nueva noción de autor que se fue gestando durante la transformación de la modernidad. Paréntesis. Remitirse al artículo, Posvanguardias. Cierra paréntesis. Esto es, el autor como, comillas, iniciador de prácticas discursivas, cierra comillas. Independientemente de lo que ese operador pudiera provocar en la historia literaria y, o política. Esa época, en la que se comenzó a privilegiar el texto por sobre los demás elementos que intervienen en la comunicación literaria, fue conocida con el nombre de, comillas, estructuralismo, cierra comillas, cuando Francia juega un papel de primera magnitud. Página 114. Pero es necesario señalar que al tiempo que este modo de abordaje brindaba su aporte al campo de los estudios literarios, partiendo de la idea de, comillas, recorte, cierra comillas, de la obra de sus contextos de comunicación, la teoría de la recepción provocó nuevas transformaciones en las concepciones de autor y obra. El receptor apareció entonces, por primera vez, considerado como coautor de la obra que lee, en especial cuando establece un lazo solidario con el lector implícito o postulado en el texto. Paréntesis. Remitirse al artículo, recepción. Cierra paréntesis. Nuevas experiencias del tiempo, del espacio y de lo real tuvieron su impacto también en las representaciones culturales, que se vieron transformadas por estas nuevas nociones que la teoría fundamenta como prácticas del llamado posmodernismo. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. Ideologías postindustriales. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. Y sensibilidades nacientes desde las posguerras hicieron eclosión hacia el último tercio del siglo XX en síntomas de una época que se hallaba postrada y declaraba descreer del poder de la razón. Si la concepción de progreso de la humanidad comenzó a ponerse en crisis especialmente después de las dos guerras mundiales, la experiencia de un mundo fragmentado invadió desde la cotidianidad todos los ámbitos de la cultura y la sociedad. Paréntesis. Berman. B larga, E, R, M, A, N. 1982. Castoriadis 1990. Cierra paréntesis. Devino una nueva etapa de la modernidad, en la que el lugar de la verdad fue reemplazado por una concepción relativista que la fraccionó en la percepción de múltiples posibilidades y perspectivas. Esta forma, guión, caracterizada también por la autonomía extrema del individuo, cierra guiones, fue la resultante simbólica de la fragmentación de los grandes relatos. No hay filosofía, historia, religión, arte, verdad que sea concebida como única para las sociedades o grupos sociales. En la esfera artística, esas nociones se tradujeron en prácticas discursivas caracterizadas por la llamada, comillas, muerte del autor, cierra comillas, que en los años 60 significó, por una parte, su desvanecimiento como ente regulador en el plano de las representaciones. Ese desplazamiento o desaparición no solo fue una innovación técnica, sino que además trastrocó las concepciones del arte y del artista. Si la noción de aura, paréntesis, ver entrada en el glosario, cierra paréntesis, había sido importante para percibir el gran arte como un arte sin contaminación con un, comillas, aquí y ahora, cierra comillas, único y original, paréntesis, adorno, cierra paréntesis, y el autor había conservado el halo del genio. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. Creador que el romanticismo había reivindicado, la obra comenzó a verse como el emergente de un discurso colectivo desde la última vanguardia del siglo. El comillas, aquí y ahora, cierra comillas, diferente del original, paréntesis, Benjamín, cierra paréntesis, dio lugar a la posvanguardia de los 60. El pop articuló así, de forma análoga a las obras de Duchamp, D-U-C-H-A-M-P, primero, paréntesis, remitirse al artículo, vanguardias, cierra paréntesis, y de Liechtenstein, L-I-C-H-T-E-N-S-T-E-I-N, y Warhol, W-A-R-H-O-L, después, paréntesis, remitirse al artículo, posvanguardias, cierra paréntesis, en artes visuales, guión, en las que los conceptos de autor y originalidad son cuestionados, cierra guiones, se construyó la práctica de la literatura de Manuel Puig, P-U-I-G, en el ámbito de la literatura argentina. A pesar de estar vinculado con las tradiciones del glamour cinematográfico, lo que Puig escribe de un modo desviado en los márgenes de la literatura de entonces es también la autoimagen de sí mismo. Esta filiación cinematográfica y la negación de toda filiación literaria son exhibidas en entrevistas y artículos que sin lugar a dudas le confieren el carácter de una maniobra que muestra el posicionamiento en el campo literario, su idea acerca de la tradición y de lo que la literatura es. La distancia con que Puig establece su relación con la tradición literaria implica más el gesto fundador de otras fronteras que su desconocimiento. Las fronteras de su literatura se amplían para incorporar un repertorio considerado, comillas, residual, cierra comillas, y su figura de escritor se percibe como excéntrica desde sus comienzos. De este modo, es posible postular que la construcción de la imagen conjuga una ideología literaria y una ética de la escritura, ética que compromete la estética del escritor. La imagen de escritor, entonces, es la que él tiene acerca de sí en relación con el espacio literario y su estética es la forma que da a su imagen, estética que puede llegar a convertirse en, comillas, una moral del estilo, una moral de la forma, cierra comillas, paréntesis, Granuglio 1992, 39, cierra paréntesis. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 39. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.